Bueno, y al final terminó ganando el partido con un doblete del brasileño Marco Leonardo. Claro, ya todo el mundo habla de esto porque por ahí no era lo que se esperaba. Dejó fuera uno de los candidatos, el Manchester City. Y ahora va a jugar contra el Fluminense de Brasil por los cuartos de final. Porque el Fluminense, bueno, eliminó al Inter de Milán, que con alguna polémica entre los propios jugadores. Dos equipos brasileños por lo pronto entonces en los cuartos de final de este Mundial de Clubes. Una buena noticia. Para Sudamérica, hay que decirlo, Palmeiras y Fluminense. El Palmeiras va a jugar contra el Chelsea, el PSG y el Bayern Múnich, ya lo dijimos, está definido. Y hoy se completan entonces este cuadro de cuartos de final. Va a haber dos partidos, el que más llama la atención, a las 4 de la tarde, Real Madrid contra Juventus, y a las 10 de la noche el Borussia Dortmund contra el Monterrey. Bueno, este torneo nos va a mantener la atención y el entretenimiento hasta el 13 de julio. Quedan todavía 12 días para que se defina y vuelvan entonces los calendarios del fútbol más tradicionales a lo largo y a lo ancho del planeta.
Bien, casi dos semanitas más. Muchas gracias, Salle. 12 y un minuto, momento de escuchar noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12, un minuto. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, 4 grados 9 décimas. La temperatura, humedad 59%. El gobierno provincial lleva adelante el programa Mayores Bonaerenses. Por esta emisora, la subsecretaria de Políticas Sociales Bonaerense, Bernarda Amelia Vivarez, dijo que la iniciativa apunta a fortalecer los centros de jubilados para que sigan abiertos.
Fortalecer el funcionamiento que ya tienen los centros de jubilados. Entonces, lo que hacemos es otorgar una subvención mensual a esos espacios, subvención que se calcula en función de la cantidad de personas que asisten al espacio, para que con ese dinero el espacio pueda sostener funcionamiento diario, que pueda bancar, digamos, gastos de funcionamiento, pago de honorarios a trabajadores, a talleristas, compra de insumos para los talleres que se llevan adelante. Se busca que estos lugares sigan con las puertas abiertas y que además tengan una oferta variada para todos los mayores, para que de verdad se mantengan activos.
Bibliotecas populares piden que la justicia rechace el decreto que pone en peligro su existencia.
La Biblioteca Popular Tupac Amaru de Gonet solicitó una medida cautelar para frenar los efectos de varios artículos de esa normativa que dejaría al organismo sin su autonomía. Así lo contaba Irma Trimboli, integrante de la Comisión Directiva del Espacio.
La Biblioteca Tupac Amaru presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto 345. Lo que pedimos es que se caiga el decreto, que salga una medida cautelar que lo frene, porque entendemos que este decreto desarma la CONAVIP, la vacía de sentido, va contra la historia de la CONAVIP y sobre todo la de financia. Y el financiamiento de la CONAVIP es lo que sostiene parte de la política pública que hacemos las bibliotecas populares.
Marcio Gea, Informa Provincia.
En Francia, desde hoy solo se puede fumar en espacios permitidos. Por decreto, el gobierno dispuso que no se podrán encender cigarrillos en playas, parques, recintos deportivos, paradas de colectivos y zonas cercanas a escuelas. El propósito de la norma es proteger a los niños y adolescentes y que las nuevas generaciones no incorporen ese hábito a sus vidas.
Deportes.
Hoy con dos partidos estarán cerrando los octavos de final del Mundial de Clubes. A partir de las 16 horas, el Real Madrid estará enfrentando a la Juventus. Y a partir de las 22 horas, el Borussia Dortmund alemán estará jugando frente al Monterrey de México. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado en la ciudad de La Plata, 4 grados 9 décimas. La temperatura, 59% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Ruido.
minutos pasan de las 12 del mediodía, 5-9 la sensación térmica en este momento. No se vayan, nos quedamos por acá hasta la 1.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
En medio de la ola polar, los trabajadores profesionales del Hospital Garrahan piden a las personas que lleven frazadas porque les cortaron la calefacción.
Una jueza laboral declaró la invalidez del DNU del gobierno que limitaba el derecho a huelga.
Se terminó de pudrir entre Trump y Musk. El presidente de Estados Unidos insinuó que no descarta decidir la deportación del dueño de X.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto que nos llama.
Campeón del mundo, Lisandro Martínez, opinó sobre el presente de país y apuntó contra la política. Si la selección unió, ¿por qué ustedes no pueden? Dijo en el podcast Clank con Juan Pablo Bar.
¡Existiendo!
Mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
El rock trae cosas buenas a tu vida, ¿no?
Sí.
Trae.
Sí.
Noche, fiesta.
Sí. A determinada de edad, ¿no? Quizás.
Bueno. En general.
Pero bueno, en general sí.
A los, mira que los rockeros grandes también,
también
les traen
se divierten,
fiesta,
es cierto.
También la pasan bien.
También se divierten.
Mujeres, hombres, parejas, experiencias y también algunos problemas financieros.
Ajá.
Cuando no estás al día, cuando no tenés tiempo para ocuparte de las cuentas. Por ejemplo, esto le pasó a Joaquín Levington, líder de la banda Turf.
No sé cómo se hace para pagar la luz. No entiendo nada.
¿Y quién se ocupa de que no te corten la luz en tu casa?
No sé quién me ayudó en su momento a poner por débito las cosas y las puse ahí y nunca más me enteré de lo que se paga ni lo que no se paga, salvo AISA, algo que se llama AISA.
AISA,
es el
no
agua.
No sé lo que es.
Es el agua.
Pero se llama AISA.
Es el agua.
Y recibo mensajes todos los días que quieren que vaya a pagar. Y debo 20 años de AISA, porque me quedo fuera del pago del débito. La deuda que acumulo es millonaria.
Y claro.
Pero AISA no me sabe explicar cómo tengo que pagarles.
¿Qué
y además,
qué suerte tú.
No me quieren hacer un descuento que a mí me resulte, cuando me dicen el importe
claro.
final,
claro.
es tan grande que uno no quiere pagar. Yo creo que estamos jugando un tira
no
y afloje.
Puede, no
y creo que a AISA le va a convenir algún tipo de arreglo.
AISA no es un bot, Joaquín.
AISA,
no. AISA, AISA. Es una empresa.
Me gusta que le dice AISA te va a convenir algún tipo de arreglo, ¿no? Le faltó ahí la segunda persona, pero sí. como tienen que arreglar conmigo porque debo 20 años. Y aparte AISA es como una persona, sí, me parece espectacular.
No, y la suerte que tuvo que lo único que no le quedó fuera el débito es precisamente el agua, que no te la pueden cortar porque es un derecho básico.
Claro.
O sea, vas a seguir siendo deudor in eternum, salvo que, bueno,
¿te pueden pagar la casa? No.
No sé.
Y capaz no tiene nada.
Claro.
No sé.
A mí lo que me mata es, yo odio en general de todos los trámites virtuales, todo eso que hay que hacer, sí. Pero lo sé resolver, digamos, pero detesto sí. Y me hincha las bolas.
Obvio.
Es pesado. Lo que digo es, imagínate, imagínate no poder resolver nada, no entender absolutamente nada de eso.
Sí.
¿Qué crees? O sea, no podés vivir hoy. Si no tenés a alguien que te lo haga, no existe.
No, sale carísimo, sale caro. Si vos querés ser un tipo que está desconectado de todo y vivir así, bueno, tenés que tener a alguien que lo haga todo. Podés ser una estrella. En algún momento yo creo que hasta las estrellas se ocupan de las cosas domésticas y de pagar las cuentas, ¿no?
Ahora, hay una realidad. ¿Hay algo más ineficiente que el tema de los trámites de servicios? Yo creo que ahí hay una trampa, ¿no? Estamos en medio de una trampa. No hablo de servicios públicos, hablo de todo tipo de servicios, telecomunicaciones, ni hablar. Esos que te ofrecen unas promos que si después para cambiarte de promo, que qué fecha tenés que dar de baja el servicio porque si no te cobran todo el mes.
Sí.
O sea, eso es las prepagas, no te actualizan
y
lo que pagaste.
Siempre de que te caguen a vos, ¿no? De que como usuario te caguen.
Sí. Siempre
porque
se confunde.
Hay algo que no sabés y que no sé qué.
Cómo se mide.
¿Qué es lo que suele pasar, ¿no? Recién hablábamos de cuando llamás a las empresas, sobre todo de internet y todo esto, para pedir promociones. Era nuestra conversación en el corte, era eso, era como, che, acá está tal promo, tenés que llamar a este, tenés que pedirle tal cosa y demás.
Yo quiero decir algo. Como ya saben, tengo un hijo de 2 años y medio que ahora, a las 7 de la mañana, camino al jardín, pide escuchar Los Ramones. Entonces va cantando a las 7 de la mañana, a los gritos, hey ho. Let's go. Hey, oh, ¿no? El miedo que me da en este contexto, chicas, y con este testimonio, que llegue a Turf algún día y al no tengo tiempo para saber. Sería tremendo. Espero que no suceda.
Bueno, por las dudas, arrancá pagando.
Que haga el
las
arco, el, ¿viste el arco, el recorrido en Spotify?
No me quiero imaginar al Piti igual, que pagó o que no pagó el Piti, ¿no? Que el Piti, yo tengo tanto para agradecerle. O sea, es como el domingo más pastas escuchando Intoxicados, porque nada me levanta más un domingo de invierno que escuchar Viejas Locas o Intoxicados.
Igual
me parece superior.
Sí, qué actitud tan alejada, recién hablábamos con Aye, qué actitud tan alejada la que puede tener uno con respecto a las deudas. Uno se angustia,
no,
yo no duermo, estoy pensando cómo juntar guita para pagarle a Isa. Y Joaquín da una entrevista y le dice...
¿A Isa?
Les conviene llamarme para arreglar porque soy un deudor millonario.
Llamemos. ¿Algún fan de Turf que trabaje en Aiza? Y le pego un llamadito a Joaquín.
Bueno, no vivís como rockero, pero bueno, tenés el espíritu igual.
Ya no.
Todo lo mejor que tengo. No trates de buscarme. No salgo yo a ninguna parte. No trates de vengarte. No tengo ganas de pelear. No trates de olvidarme. Yo soy fácil de recordar. Tengo la tranquilidad de haber dejado todo lo mejor que tengo. Algo en mí me hace sentir que nosotros nacimos para tengo algo en mí que me hace sentir que
provincia, todo este ruido. Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas de julio en Vital. Café instantáneo Dolca, frasco por 170 gramos a 6.289 pesos. Y caja de 4 unidades medallones Patty Express por 69 gramos a 2.789 pesos. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en televisores, heladeras, aires acondicionados, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de julio o hasta agotar stock.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Y toda esta alegría de vivir.
Nueve minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos ahora a Bolívar, donde estuvo el gobernador Axel Kicillof junto al intendente Marcos Pizano y también el ministro de Seguridad Javier Alonso. Inauguraron un edificio de la Policía Científica y además se entregaron allí patrulleros para fortalecer la prevención y combate del delito. En total, con estos patrulleros que entregaron, se alcanzaron los 21 vehículos entregados al municipio desde el inicio de gestión. El gobernador, decía Axel Kicillof, estuvo allí y habló, escuchémoslo.
Estamos discutiendo entre los que defienden el petróleo y la soberanía nacional y los vendepatria, los que quieren entregarle todo al extranjero. Así que después vemos las cuestiones técnicas, pero sabemos de qué se trata esto. Quieren vender YPF, regalar YPF. Lo han intentado siempre, lo hicieron alguna vez, pero nunca, esto me comprometo, nunca vamos a responder con insultos, con odio, con agresión, con violencia, nunca. Y yo sé que a veces hay que respirar hondo, pero es importante, ¿no? Porque hoy venimos a hacer acá no un anuncio, sino a inaugurar una obra vinculada al tema de la seguridad. Y lo que uno observa en la provincia y en la Argentina es que hay mayores niveles de violencia, ¿no? No necesariamente de inseguridad clásica, pero violencia. Lo vemos todos los días en los diarios, a nivel familiar, entre vecinos, ¿no? Como que se salta más rápido la térmica o se procede más rápido desde el dicho a la acción, y entonces lo que antes era, bueno, un enojo se vuelve un insulto, y lo que era un insulto se vuelve tal vez irse a las manos, y lo que era irse a las manos se puede volver en un hecho. Uno ve, ¿no? Estos días, uno que agarra un bate y le rompe el coche al otro porque se lo estacionó adelante, o cuestiones familiares mucho más complejas y graves que no quiero minimizar o caricaturizar. Lo que sí quiero decir es que hay un vínculo entre una cosa y la otra. Venía hablando de los insultos del presidente, que no le vamos a responder de la misma manera. Obviamente, si a todo el que piensa distinto, digo, en mi caso, yo me dedico a la política, soy un dirigente político, soy un funcionario, pero lo hemos visto al presidente insultar a artistas populares, ¿no? A Lali, a Darín, y científicos, presidentes de otros países. Es una metodología permanente. Ahora, yo me pregunto, dedico un segundito a esto, pero lo asocio con lo de la seguridad. Yo me pregunto qué sociedad estamos buscando, ¿no? Porque si el presidente, cuando algo no le gusta, le dice prácticamente, ayer había uno de estos que hay como que exterminar, ¿no? Hay que terminar, hay que acabar. Decía de los periodistas en general, hay que odiarlos más. ¿Qué discurso es ese? ¿Qué es lo que predica? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué ven nuestros pibes y pibas, no? ¿Qué pasa con la sociedad en su conjunto? Que de pronto, si hay una diferencia, un punto de vista distinto, la respuesta es, hay que destruirlo, hay que odiarlo, hay que no sé. ¿Qué pasa? Recién me saludaba del jardín maternal, ¿no? La chica del jardín maternal. Pero si entre los nenes del jardín de infantes, cuando uno piensa distinto que otro, o es de diferente cuadro, bueno, empieza con con esta predisposición, con esta inclinación. Primero insultar, odiar, después decir hay que exterminar, son ratas, son no sé qué. Bueno, son niveles de violencia creciente. No hay duda, no hay que ser psicoanalista o psiquiatra para darse cuenta de que esos niveles de violencia van teniendo efecto en todos lados. Se habilita y se permite que al que piensa distinto o al que en algún momento se vuelve alguien con quien contrastás, hay que odiarlo, hay que insultarlo y hay que, ¿por qué no? Pegarle, ¿por qué no? Entonces, yo creo que hay que llamar la atención sobre estos comportamientos del presidente de la Nación, que a veces parecen casi infantiles o adolescentes, ¿no? Yo veía, hay temas muy graves que se tratan así, diciendo palabrotas, diciendo que no solucionan nada ni explican nada. Se ve que por TikTok o por las redes eso tiene mucho efecto. Yo lo que quiero decir es que, por más que uno no concuerde o le parezca abominable a veces lo que ocurre con las políticas nacionales, está Javier Milei desempeñando el cargo más alto que hay en la Argentina, representa a la Argentina. Así que yo desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, y no en términos personales, repudio estos discursos de odio, de violencia. Digo que no sirven para nuestros pibes, no sirven en la educación, no sirven entre vecinos. ¿Cómo lo va a hacer un presidente de la Nación? La verdad que es una vergüenza.
Que reproducen la... Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador Axel Kicillof en la ciudad de Bolívar. Con agenda de seguridad está inaugurando un nuevo edificio de la Policía Científica, además entregando patrulleros para fortalecer la prevención y el combate del delito. Y estamos en comunicación con Ángel Pese, nuestro compañero en la ciudad de Bolívar. Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, acaba de retirarse recién el gobernador desde aquí del Centro Regional Universitario de Bolívar, rumbo al aeródromo provincial, donde seguramente emprenderá el viaje hacia la localidad de Hipólito Yrigoyen, partido de Hipólito Yrigoyen, localidad de Henderson, donde continúa con esta gira por esta parte de la provincia de Buenos Aires, que abarca a dos secciones electorales, la séptima en el caso de Bolívar.
Contanos un poquito, Ángel, del nuevo edificio de la Policía Científica.
Sí, bueno, está dentro del Parque Las Acolladas, que los invito a quien no ha pasado por Bolívar a que lo googleen, y es un lugar paradisíaco para lo que tenemos en el centro de la provincia de Buenos Aires, con un espejo de agua en el medio, la vuelta al perro alrededor de un kilómetro y pico. Bueno, en el ingreso, que está después de un portal que donó para el cincuentenario de la ciudad, la colectividad española, y que es una réplica de la Puerta de Alcalá. Bueno, a muy poquitos metros está la sede de la Policía Científica, que ya es una construcción que estaba, que se remodeló, que se agrandó, que se aggiornó a los tiempos que corren hoy, y que, bueno, se venía reclamando desde hace mucho tiempo. Si bien no son muchos los casos que hemos tenido cruentos y de fallecidos en la calle o fallecidos en domicilios particulares, pero con mucha repercusión, bueno, cuando los hay, uno sabe del dolor que pasaron las familias teniendo que esperar muchas veces, posiblemente mediodía y a veces mucho más, porque la Policía Científica era una sola, porque estaban todos en Azul y porque tenían que venir desde Azul 150 kilómetros una vez que se desocuparan, ¿no? Entonces creo que esto nos da la posibilidad, esperemos que no la tengamos que utilizar mucho, pero en el caso, como todo, ¿no?, como las ambulancias, como los patrulleros, pero en el caso de que haya que utilizarlo, que la tengamos a mano. Y me parece que ese es el punto más destacable de esta inauguración de la Policía Científica hoy en Bolívar.
¿Qué tal, Ángel? Paula, de este lado, estaba viendo justamente acá las fotos del parque que decías, que sí, como bien decís, es precioso. ¿Cómo los está tratando el frío allá en Bolívar?
No, bueno, menos 7 creo que tuvimos hoy a las 6 de la mañana, así que nos está maltratando, digamos, el sol está ahora a pleno y eso nos hace mucho más amena la jornada, pero la verdad que cuando estuvimos con el gobernador, que arribó alrededor de las 10:56 al aeródromo provincial y en 15 minutos aproximadamente estuvo en el Parque Las Acolladas para la inauguración de la Policía Científica, en ese rato, porque estuvimos esperando desde las 10 de la mañana, bueno, a pesar de que el sol no estaba como ahora, estaba un poquito más tibio, pero se complica, ¿no? Se complica. Afortunadamente, como dijo el gobernador en parte de su discurso, en Pirovano se inauguró la red de gas natural el año pasado y ya no hay que andar padeciendo por la posibilidad de que alguien se tenga la desgracia de fallecer por el monóxido de carbono, que siempre cada invierno se lleva un montón de vidas. Así que, bueno, en ese sentido, bueno, esperemos que la gente tome conciencia. Bueno, siempre tenemos algún hecho de esto, pero lamentablemente en este sector de la provincia de Buenos Aires se siente porque no hay reparo. O sea, estamos en plena llanura y no hay edificios, por lo tanto las heladas se notan, cuando hay un poquito de viento se nota, no hay nada que nos ataje nada, ¿no?
Sí, bueno, y Bolívar, tengo entendido que es uno de los 80 municipios justamente alcanzado por el régimen de zona fría que ahora el gobierno de Javier Milei quiere quitar, y justamente hace un ratito hablábamos con el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires sobre este tema, ¿no? También para que se escuche eso, estas temperaturas y la necesidad, o sea, absolutamente imprescindible de poder calefaccionarse con estas temperaturas extremas que estamos viviendo. Te quería preguntar, Ángel, por último, que también dentro de las actividades del gobernador ahí en Hipólito Yrigoyen va a estar el programa Mi Escritura, Mi Casa, y la entrega de 57 escrituras, 39 familias del distrito y además la firma de 59 escrituras sociales para 28 familias.
Sí, con la presencia del gobernador el otro día acá, porque hay que referenciar un poco, ¿no? Sí. Muchas veces, bueno, el gobernador decía hoy de que los que gobiernan a nivel nacional son porteños y no conocen, bueno, algo de eso seguramente hay. Es imposible conocer todo, pero al menos tendrían que interiorizarse en la idiosincrasia de cada lugar para poner en referencia. Y Hipólito Yrigoyen tiene 10.000 habitantes, Bolívar tiene casi 40.000. El otro día se entregaron acá una cifra similar de escrituras. No vino el gobernador, vino un funcionario sí de provincia, pero no el gobernador. Tengamos en cuenta que esto multiplica por 4 o por 5 en Hipólito Yrigoyen la importancia que tiene esto en una localidad mucho más pequeña, con 10.000 habitantes, con 7.000 personas que votan aproximadamente. O sea, es muy, pero muy importante, sobre todo en estos sitios que están muy alejados de La Plata, que no tienen la llegada, si bien el intendente puede ir, y además es muy difícil contar con la figura del gobernador, mucho menos de un presidente. Los ministros suelen venir, pero bueno, siempre se elige o la cabecera distrital o la cabecera seccional y después los municipios más chiquitos van quedando relegados. No es la primera vez que Axel Kicillof viene a la localidad.
Te iba a preguntar eso, Ángel, ¿no? Es tercera o cuarta vez que Kicillof está en Bolívar, ¿no?
Sí, en Bolívar y en Hipólito Yrigoyen también. Nosotros, sí, si tuviéramos el acceso pavimentado de Hipólito Yrigoyen de la Ruta 65, debe ser la localidad que más, o la ciudad que más cerca nos queda. Por lo tanto, cuando se viene a estos lugares, se hace generalmente Bolívar de Roenderson, y ahí tenés tres secciones electorales distintas y estamos en un triangulito acá en el medio, ¿no? Es donde se empezaron a dividir en su momento las secciones electorales, una es la cuarta, otra es la sexta y otra es la séptima. Pero bueno, estamos muy cerquita y cada vez que viene Axel, o cualquier gobernador en el pasado, pero en el caso de Kicillof, que es muy salidor y muy recorredor de las localidades, incluso de pueblos del interior, o sea, de localidades mucho más chicas, de localidades que no son cabecera, siempre aprovecha la oportunidad para hacer una o dos en este caso.
Gracias, Ángel, por este contacto.
Por favor, a ustedes a disposición. Que tengan un lindo día.
Ahí pasaba Ángel Pese desde la ciudad de Bolívar.
31 minutos pasan de las 12 del mediodía. Es momento de escuchar noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:31 minutos. El cielo en La Plata está despejado, 7 grados la temperatura, 50 el porcentaje de humedad. Realizan un abrazo simbólico al INTI contra el ajuste del gobierno.
Acompañando a los trabajadores del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que realizaron un abrazo simbólico contra la decisión del gobierno de desguazar el organismo y ajustarlo, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodi, se refirió a la actitud del gobierno de Javier Milei por el caso YPF. Además, pidió que no insulte y que se ponga a gobernar.
Presidente, lo votaron para que resuelva problemas, no para que ande insultando. Lo votaron los argentinos para que se dedique a laburar, no para que ande por los streaming, agrediendo a los opositores, y mucho menos en el caso de YPF, donde definitivamente él está cumpliendo un rol. El rol es ser parte, ser funcional, actuar en la dirección de rematar de un negocio que es, ya lo venían rematando, ya venían vendiendo a precio vil los pozos de petróleo.
Desde el INTI, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Kicillof creó los Centros de Ciencia de la Provincia de Buenos Aires. Por decreto, el gobernador lanzó el nuevo organismo que dependerá del Ministerio de Producción y buscará principalmente, entre los jóvenes, promocionar el conocimiento científico-tecnológico bonaerense. De esta manera, la provincia apunta a contrarrestar la crítica situación de la ciencia y tecnología, uno de los sectores que más viene padeciendo el ajuste del gobierno de Javier Milei. El presidente participará en Tucumán de los actos por el Día de la Independencia. La provincia se prepara para recibir al presidente en la tradicional vigilia que se realiza en el Museo Casa Histórica y que arranca en las últimas horas del 8 de julio. El presidente llegaría entre las 21 y 22 y el día 9 participará del Chocolate Patrio, el Te Deum y el desfile cívico-militar. Este es el estado del tiempo en la zona de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Cielo despejado, temperatura 5 grados, humedad 43%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país, cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme. Es cartera. Si te distraes, perdiste. ¿Por qué? Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado en todo este ruido.
¿Qué está pasando en el Congreso, José?
Bueno, les decía, en medio de lo que parece un frente de tormenta cada vez más grande entre el gobierno nacional y las provincias, con los gobernadores plantados en una mesa en la que le reclaman a Javier Milei que cambie la coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución de aportes del Tesoro Nacional, es decir, la guita que llega a las provincias, en el Congreso de la Nación, en las próximas horas, la oposición va a activar distintos temas muy incómodos para el gobierno de Javier Milei, muchos de los cuales implican gasto fiscal, seguramente se van a reeditar o esos estamos, podemos esperar los insultos de Milei a los degenerados fiscales, ¿se acuerdan, no? Como llamó a los diputados y, sí, senadores que votaban proyectos por ejemplo, para garantizar el financiamiento universitario, para garantizar distintos, fondos.
Para el Garrahan también.
Para
¿no?
el Garrahan. Sí. Se van a reeditar, justamente te decía, porque mañana va a haber un intento de distintos sectores de la oposición de sesionar en la Cámara de Diputados para tratar distintos proyectos. Uno que tiene que ver con el presupuesto universitario, ahora nos vamos a meter un cachitito con eso. Otro que tiene que ver con la situación del hospital Garrahan. Hoy contabas, Pau, que los médicos le están pidiendo a los pacientes que vayan con frazadas, porque no sí. hay calefacción en el principal Exacto. hospital pediátrico de nuestro país, y el rechazo a algunos decretos del presidente Javier Milei. Por un lado, el bloque Democracia para Siempre, el bloque de Facundo Manes y de Martín Lustó, pidió una sesión especial para mañana en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para emplazar a la comisión que preside José Luis Espert, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para que le dé dictamen a los proyectos, el de presupuesto universitario y el de emergencia pediátrica en el Garrahan. ¿Qué hace La Libertad Avanza? Pisa los proyectos en la comisión, no tienen despacho, no pueden llegar al recinto y ahí duermen indefinidamente. Por eso uno de los mecanismos que se empezaron a utilizar en el Congreso es este emplazamiento en el cual la oposición fuerza a abrir el debate obligando a las comisiones a que traten estos proyectos que están ingresados ahí. ¿Qué es lo que se está planteando? Bueno, el proyecto de financiamiento universitario, vimos la semana pasada la protesta, es el proyecto que presentó el Consejo Interuniversitario Federal, con el respaldo también de los gremios, con el respaldo de muchos bloques de la oposición, para asegurar el financiamiento de las universidades nacionales. Y el del Hospital Garrahan, bueno, la situación se explica casi por sí misma, ¿no? La situación de emergencia que está viviendo el principal hospital pediátrico del país. Va a haber un intento también del peronismo, un poco más tarde, de esta sesión pedida por Facundo Manes y Martín Lustó, de tratar otros proyectos que tienen que ver con los DNU firmados por el presidente Javier Milei. En poquitos días se terminan las facultades especiales que tuvo a partir de la sanción de la ley Bases del año pasado, y hay una lectura en la oposición de que a partir de ahora, o a partir de que se terminen estas facultades especiales delegadas, bueno, Javier Milei va a hacer uso y abuso de los DNU. Por eso se abre, en los meses previos a las elecciones, un frente ahí muy interesante para ver, porque además siempre está pendiente en estos proyectos que involucran gasto fiscal por parte del Ejecutivo, bueno, el poder de veto del presidente Javier Milei, y cómo hasta ahora ese veto a leyes que sancionó el Congreso, bueno, tuvo un respaldo de los gobernadores y del PRO, que fueron los que le dieron la gobernabilidad, lo blindaron un poco a Milei. ¿Cambiará eso ahora? Es una de las grandes preguntas. Todo indica que sí, sobre todo a partir de esta plantada que hicieron los gobernadores reclamando fondos. Hoy va a haber una reunión en Córdoba, también muy especial, entre los ministros de Economía de todas las provincias que están pidiendo eso. Se abre otro frente de conflicto seguro para el Gobierno Nacional en el Congreso de la Nación.
Muchas gracias, José.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido. Esa que no necesita ni Wi-Fi ni datos.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Todo es mejor. Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas, y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche. Y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayelén Pujol.
Ayer empujó un poco de tenis y una bonaerense, ¿no?
Y un poco de buena suerte, porque Solana Sierra tenía las valijas ya listas para volverse desde Londres. Se había quedado en el camino en la clasificación, no había podido entrar al cuadro principal hasta que la llamaron. Vieron que en el tenis existe eso que es ser perdedor afortunado, perdedora afortunada.
Sí.
Se baja alguien y quedaste ahí en la lista y te toca, como una lista espera.
Claro.
Bueno, la llaman y le dicen que tiene que entrar al cuadro principal porque la alemana Grit Minen se había bajado a último momento. Una hora le quedaba. Tenés una hora para entrar a la cancha.
Qué difícil.
Y se mandó.
Muy bien.
Y le ganó a la australiana Olivia Gadecki, número 103 del mundo, por 6-2 y 7-6, 10-8, un tiebreak. Muy peleado. Así consiguió su primera victoria en un torneo de Grand Slam. En el octavo punto del tiebreak, Solana Sierra es de Mar del Plata, tiene 21 años, los cumplió el 17 de junio. Y bueno, un hito, ¿no? Porque la última vez que una tenista argentina había ganado así, también de la misma manera, fue hace 5 años, cuando Nadia Podoroska lo hizo en Roland Garros, en plena pandemia, no sé si se acuerdan en ese momento. Bueno, además, de hecho, Podoroska había llegado a las semifinales en 2020. Pero escuchemos una nota que le dio Solana Sierra al colega Dani Miche y en la que contaba esta particularidad de que te llaman y tenés que entrar a jugar.
Me enteré, estábamos comiendo, nada, me llamaron por WhatsApp y me dijeron que era el próximo partido, o sea, que estaban jugando los varones primero y yo era el segundo. Fue todo muy rápido, o sea, fui, me cambié, entré en calor, nada, di unos saltos y entré a la cancha, no mucho más. La conocía, había jugado antes en Roland Garros, así que la tenía bastante, así que eso sumó también. Tratamos de, nada, enfocarme bastante en mí, en lo que veníamos trabajando estos días también. Táctica, nada, hablamos 5 minutos y eso.
Bueno, eso, perdedora afortunada, sí, con todas las letras, ¿no? Había un tema de sumo, perdedores hermosos, que aplica también para esta vez. Catalogada como uno de los 6 talentos más prometedores del circuito de tenis el año pasado, Solana Sierra tiene, bueno, ya como un currículum, ¿no? Y con 21 años que está un poco poniendo en práctica todo eso que se decía de ella y que se esperaba. En algún momento recibió una beca para jugadoras internacionales. Empezó a entrenar en la academia de Rafael Nadal en Mallorca, donde se pasa, bueno, un poco la temporada preparándose para torneos como este, después de haber sido formada en Mar del Plata en el Club Teléfonos, donde fue entrenada por otra ex tenista argentina bastante destacada en la historia del tenis nacional, que se llama Bettina Fulco. Bueno, escuchemos un poquito también cómo hablaba, ¿no? De un poco de lo que se viene, bueno, un poco de lo que tiene que afrontar en este torneo en Wimbledon, sobre su ranking, porque va a subir mucho en los puestos del ranking femenino, y sobre sus resultados.
Yo creo que son bastante años de trabajo. Ahora que puedo estar en un lugar como es la Academia de Nadal, creo que ahí también pude crecer mucho, aprendí mucho.
¿Cómo llegaste justo a la Academia de Rafa?
Fui ahí a probar, a ver cómo me sentía y cómo me veía ahí. Súper bien, entonces ahora ya estoy ahí entrenando y súper contento.
Primera victoria de Grand Slam en Wimbledon, que creo que no lo soñabas antes, que hubieras pensado en otro lugar antes, ¿no?
Sí, súper especial que sea acá en Wimbledon. Hay como mucha historia acá, así que sí, súper especial.
Antes de Wimbledon, Sierra estaba en el puesto 101. Ya había quedado antes de su cumpleaños entre las 100. Y este triunfo en Wimbledon le va a permitir subir 19 puestos en el ranking. Va a quedar 83. Para que se den una idea en esto de lo bien que, o de la suerte, ¿no? También la fortuna y cómo acompañó todo eso. Se aseguró un premio de $135,000 por haber pasado de ronda. Si vuelve a ganar, podría superar los $200,000. Todo un estímulo muy bueno para una carrera que están haciendo. Su próxima rival va a ser la británica Katie Walter. Así que veremos, obviamente, para seguir. Entonces, la mejor argentina del ranking, la única argentina en el cuadro femenino de Roland Garros. Este martes sigue la segunda jornada de Wimbledon. Mariano Navone, ya avanzó, porque hace un ratito nada más ganó su partido contra el canadiense Denis Shapovalov. Hay otros argentinos que están jugándose el pase a la segunda ronda, como Francisco Comesaña, que está enfrentando al francés Moutet, y más tarde van a jugar, también van a tener su turno, Tomás Echeverry, que juega contra el australiano Pennington Jones, y Camilo Hugo Carabelli, que enfrenta al estadounidense Girón.
Gracias, Aye Pujol.
La realidad hace mucho ruido, pero se la tolera mejor cuando le agregas una pizca de gracia
y de música. Llega
el solo de Gillespie a todo este ruido.
Hola, 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 Gillespie. Vení a levantar este frío, por favor, te lo pido.
Un poco de rock and roll.
Por favor.
Pero sí.
¿Quieren rock?
Sí, por supuesto. El glorioso rock argentino, por favor.
Hermoso.
Estamos recordando con estos músicos tan alucinantes el aniversario de Cemento.
Qué templo, qué templo.
Qué espectacular.
Uno de los templos del rock.
Sí, sin duda. Calle Estados Unidos. ¿Hoy qué hay en Cemento? ¿Sí, en pie? No.
No.
Mira, te voy a dar una noticia bastante loca. En el año 2011, nuestro querido Mauricio Macri, que era alcalde.
Querido para vos.
Gillespie. Habla por vos, Gillespie.
Bueno, lo dije.
Sí, irónicamente, te entendimos.
Sí, te termina comprando a Cemento, ¿no? Lo compra el gobierno de la ciudad. Todo el mundo imaginó que por ahí se iba a hacer algo ahí, un centro cultural, algo por el estilo. Pero no, lo demolieron.
Terrible, terrible.
Hicieron un estacionamiento.
No.
Una falta de respeto a la historia del rock argentino.
Bueno, si te acordás cuando Miriam Breckman le tiró a Tetaz, te falta rock, que no lo entendió. Bueno, sería algo así, Mauricio, perdóname que te diga.
Sí, ¿cómo vas a comparar? Por favor. Bueno, quiero decirles que en el 85 se inauguró y este que está hablando con ustedes sí. estuvo en la inauguración.
Mirá vos.
Nah, contanoslo todo. A ver, ¿qué recordás
bueno,
esa noche?
Bueno, te lo cuento brevemente.
Sí.
Fue un evento especial, una especie de performance. Se armó una orquesta donde yo participé tocando la trompeta y llegó la señora Katia Aleman
sí,
en un carruaje con caballos vestida de diosa griega. Imagínate la belleza de Katia hace 40 años.
Sí.
Que era la dueña con Omar Chabán, con
claro.
su marido.
Claro, en estos días hizo un posteo ella por los 40 años justamente. Publicó algo que puso hoy, hace 40 años inauguramos, y bueno, lo nombraba Omar, por supuesto, y contaba todo eso. Pero vos, ¿qué recordás de esa noche, además de
esa
tu
noche,
sensación? Que si, no sabías que eso iba a ser un lugar, que digamos,
no,
hito del rock and roll.
Nunca había estado en un lugar así. Tampoco nunca había salido al exterior, ¿no? Uh-huh. Entonces no tenía demasiadas referencias, pero era un lugar tan brutal en un punto, el espacio, con esa cosa medio minimalista que tenía, que era todo de cemento, un rectángulo de cemento, ¿no?
Claro.
Y a ver, lo que en ese momento yo participé en una obra de teatro también que se hizo ahí, que se llamaba Subdesarrollo. que estaba buenísima. Trabajaba Verónica Ginás y trabajaba. Era una serie de sketch, de performance. Toda la gente del paracultural un poco apoyó a Cemento. Porque, bueno, mayormente Omar Chabán, que venía del Café Einstein, que era donde un poco empezaron muchas de las bandas de rock.
Sí.
Imaginó este lugar medio onda Bauhaus, no sé,
claro.
con un estilo completamente nuevo a lo que uno imaginaba. Teóricamente era un teatro, entre comillas, donde participaba un grupo, por ejemplo, que se llamaba la Organización Negra.
Pero tenía un escenario de punta a punta,
sí.
¿no? Tenía como
la
estructura como
claro.
para que fuera un teatro, sí.
Sí, al final de todo, el local tenía como, qué sé yo, 70 metros de profundidad, una bestialidad. Al final había un escenario, también hecho de cemento, ¿no?
Uh-huh.
Y en la parte de adelante había una parrilla gigante que Omar y su amigo Raúl Villarreal, los dos fueron en Cana por Cromañón años después.
Sí.
Hacían chorizo, ¿viste? Hacían chorizos adelante, vendían la cerveza en vaso, y la Coca-Cola también, en vaso de plástico, y había como una entrada y había unos portones como de chapa que dividían el cemento en dos partes, digamos, como una parte de adelante donde la gente estaba, y qué sé yo, haciendo sociales, tomando algo, y en un momento se abría como la otra puerta y pasabas a la sala de concierto, ¿no?
Y estaba con un desnivel.
Sí. Y bueno, y ahí muchas veces era bastante emocionante cuando abrían esa puerta y entraba la monada corriendo a ver
claro.
a los redondos, ¿viste?
Sí. Sí,
espectacular. Sí, sí. Y además de estar vos ahí, ¿a quiénes viste? Así que recuerdes como momentos...
Bueno, a los redondos.
A los redondos.
A los redondos
claro.
los vi varias veces.
Claro.
Los vi con mi amigo... que creo que era mendocino, que yo me hice amigo ahí en Cemento, un pibe muy piola, que hoy por hoy se llama Carlos Polimeni.
Mirá, claro.
Y éramos los dos amigotes que íbamos a los recitales, pero además, bueno, Carlos ya estaba creo que escribiendo en página o
sí.
algo por el estilo.
Tengo el recuerdo, o se habla mucho también de Cemento como un lugar que fue como una especie de refugio también para el rock en un momento de los 80, 90, que además la calle era mucho más picante para la gente que estaba en el palo, que iba a ver shows y demás.
Sí, yo me acuerdo que salía.
Como muchos chicos que había razia y por ahí entraban y se quedaban adentro, ¿no?
Claro, yo me acuerdo la cola que daba vuelta la esquina y a veces para bandas muy convocantes. Salía Omar Chabán, siempre vestido como con una túnica, todo, siempre un freak, ¿viste? Y decía, apúrese, vamos, vamos, entre que viene la canta.
Claro.
Y metía todo, trataba de meter toda la gente adentro, ¿viste?
Claro, claro.
Tocaron millones de bandas. Yo me acuerdo conciertos de Violadores. Me acuerdo cuando debutaron Los Ratones Paranoicos, que fue una banda muy interesante, que venían ahí medio de la zona de Devoto. Y eran medio punkis, che, sí, Los Ratones.
Sí, en esta época escuchamos, ¿no? Acá en estas canciones.
Yo recuerdo además, Guile, que en los días de semana le daba la oportunidad a bandas que no tenían quizás tantas posibilidades. Si vos ibas un jueves, veías bandas nuevas, y era un escenario alucinante, ¿no? Para estos que recién arrancaban también.
Sí, era un marco alucinante. Siempre Omar era muy crudo, viste, en la forma, por ahí cuando arreglaba con el manager o con los músicos, decía, bueno, dale, yo te doy tal fecha, pero rompanse el culo, vendan entrada.
Sí, ¿viste? Claro.
Porque también le gustaba la guita, viste, a Omar. Sí. Igual te digo que, viste, esos choripanes, eso, todo costaba un peso, me acuerdo. Un peso.
Sí, yo lamento no haberlo curtido tanto porque San Telmo desde San Miguel era como lejos, era un movidón ir a San Telmo. Quiero decir esto, si no se ubican dónde quedaba Cemento, es a dos cuadras de la casa de Cristina, más o menos.
Claro, y vos sabés que en la esquina había un bar, creo que en la calle, no me acuerdo si en San José, Salta, no me acuerdo. Había un bar antiguo en la esquina, toda la esquina, de esos viejos bares de los españoles. Y ahí íbamos con Luca a tomar una ginebra entre la prueba del sonido y el show. Y Luca estaba ahí sentado en la ventana de daba la calle.
Sí.
Y empezaban a entrar todos los fans que iban a ver el grupo. Y se ponían todos alrededor de la mesa. Y después nos íbamos todos como en procesión con los fans a tocar, digamos, a Cemento.
Claro. No, espectacular.
Muy buena época, se cumplen ya 40 años de la inauguración. Y estuvo 20 años funcionando, ya los últimos tiempos fueron más complicados porque aparecen otros lugares que eran competencia y bueno, y con mejores equipos de sonido, con mejor técnica, con más comodidad y como que medio pasó la moda de Cemento. Y después vino lo de Cromañón.
Sí, después, claro, la parábola que termina con Chabán y Cromañón, ese final medio tremendo que tuvo. Pero bueno, Cemento quedó para siempre grabado como el templo del rock en Argentina, ¿no?
Y quedó la frase, yo te sigo desde Cemento.
Tal cual. A la cultura popular le dejó esa frase, te sigo desde Cemento, que es te sigo desde que arrancaste, te sigo desde el minuto uno. Era hermoso para los que éramos de provincia venir. Yo tengo recién, Pau, que dijiste, de San Miguel, yo venía a La Plata. La primera vez que vine a ver a Buzzcocks, me acuerdo.
Sí.
Una cosa, no sé por qué, con amigos y qué sé yo, pero era como peregrinar, ¿no? Hasta un lugar con todo ese mito, con toda esa cosa pesada. Hermoso.
Totalmente. Y Lespi, ¿con qué nos vamos?
Y nos vamos, no sé si Consumo, haciendo Next Week, o... Bueno, dale, vamos
metele Consumo. Metele Consumo, que contaste ahí. Me lo imaginé a Luca, que vivía además en San Telmo, ¿no? Tenía su casa ahí también en San Telmo, sentado, acodado en un bar ahí en la esquina.
No, y te digo la peor, saliendo del recital con toda la gente por la calle caminando.
Espectacular.
No, Luca era una cosa increíble. Bueno, vamos con Sumo.
Hermoso, hermoso este recuerdo que nos trajiste. Y les pido un abrazo. Nos vamos con Sumo.
Un beso grande. Chau, chau. Ahí va.
Y escuchando este tema de Sumo para recordar los 40 años de Cemento, nos despedimos. Nos encontramos mañana a las 11 de la mañana. Quédense escuchando este temazo. Chau, chau.